inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a
Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Episodio número 11, Leandro Sicarelli, este lado, jefe de research de ICB, como todos los viernes, acompañándolos, para que tratemos de dilucidar qué es lo nuevo que hay en la República Federal de las Regulaciones, más conocida como Argentina, y así también discutir un poco de lo que está pasando en Estados Unidos y en los mercados internacionales, bajo el lema de yo te avisé. Los que están al día con los podcasts, los que escucharon todos los episodios, saben bien que lo que está empezando a pasar en Estados Unidos es algo que veníamos hablando ya hace algunas semanas. Así que si te interesa ver cómo se va desenvolviendo toda esta novela, tanto en el mercado local como internacional, quédate ahí, que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
Bueno, hoy no hay música china ni nada que se le parezca. Pero hoy, como siempre, minutos antes de que me siente a hacer este podcast, el Banco Central ha tomado algunas medidas. A veces le toca el Tesoro, a veces me lo hace el Banco Central, otras veces el ANSES. Siempre hay alguno que está esperando que nos sentemos a hacer el podcast para sacar una batería de medidas y que tengamos que explicarlas ahí medio en vivo. Fíjense cómo será que la semana pasada nos pasó lo mismo e incluso alguna de las cosas que yo decía en ese primer abordaje de las medidas estaban medio en el filo de lo incorrecto, ¿sí? De hecho, alguna cosa ahora vamos a mencionar de eso. Pero digo que indistintamente yo me puedo equivocar, como se puede equivocar cualquiera. Ahora voy a explicar puntualmente en qué dije, que la verdad no fue tan así y hoy está empezando a cambiar. Pero indistintamente eso, lo que habla esto es de que hay un desconcierto total, ¿sí? En general, es difícil entender los set de medidas que salen, que van saliendo en el mercado argentino, en la economía argentina en general, porque muchas veces la verdad que son medidas que algunas se contradicen con otras, unas se contradicen con lo que los funcionarios vienen diciendo, ¿no? Y después los funcionarios te dicen una cosa y en la práctica funciona distinto. Entonces hay como cosas raras ahí, porque hay mucho ruido, como ya venimos hablando. Menos es más, no da la sensación de que vayan a ser menos, o sea, van a seguir metiendo regulaciones y medidas y demás, o sea que va a haber mucho ruido. Algunas regulaciones yo creo que están bien en general, otras creo que llegaron un poquito tarde, ya no era para hacerlas, otras creo que directamente no habría que hacerlas. En general, igual, como ya saben, yo creo que buena parte de los problemas son porque a la hora de regular el gobierno se muestra muy 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 agresivo y a la hora de dar incentivos se muestra medio tibio, entonces es poco. Pero bueno, veamos, porque también si todos sabemos que los incentivos van a ser poco, por más poco que sea, tratamos de aprovecharlo. Entonces nos acoplamos a la estrategia de gobierno. ¿Sí? Piensen en el caso de los exportadores. Se les dio solo entre 3 y 5 puntos de retenciones de baja cuando hay una brecha del dólar del 100%. Uno dice, es poco. Y más vale que es poco. Ahora, pónganse del lado del exportador también, porque el exportador dice, sí, es poco, pero es lo único que me van a dar. Entonces, ¿es ahora o nunca? Bueno, puede funcionar y ahí anda. Ahora veremos. Arranquemos por ahí si quieren. De hecho, hablemos del dólar oficial. Bueno, ¿qué pasó? Entraron en vigencia todas las medidas de la semana pasada. La baja de retenciones, la suba de tasa de los pases, el nuevo crawling peg, ahora ya no va a 6 centavos por día, ahora vamos a ver, va a haber volatilidad, el Banco Central va a hacer esto, va a hacer aquello. Toda esa batería de medidas apuntaba básicamente a tratar de desarmar un esquema de previsibilidad en el tipo de cambio que le permita a algunos operadores especular con eso y apalancarse en pesos para comprar dólares en el mercado oficial. Puntualmente ahí yo te metería a los importadores. ¿Sí? ¿Qué es lo que se supone que estaban haciendo? Se apalancaban a tasas muy baratas en pesos, o sea, se endeudaban en pesos y compraban dólares. Adelantaban IMPO. ¿Por qué? Porque sabían que la tasa de depreciación del dólar era más alta que la tasa que ellos conseguían en pesos. Entonces ganaban plata. Era eso. Lo que pasa es que no se explicó bien, no se dijo bien, no se terminaba de entender. Bueno, ¿por qué regulan? ¿Por qué suben los tasas? Porque yo qué decía la semana pasada. Claro, suben la tasa de pases Para mejorar el esquema de rentabilidad de los bancos, la tasa estaba en 19, se la suben a 24. Y los bancos por ahí pueden pagar más los plazos fijos, se arma un esquema ahí donde se incentiva a tomar inversiones en pesos y no en dólares. No, porque después de eso sacan una regulación que le obliga a los bancos a liquidar una parte de las LELIC que tienen. El 20 puntos del excedente sobre la neta sobre la responsabilidad patrimonial conjunta. No importa, técnico. Pero van a tener que vender LELIC. Y las LELIC rinden 38. Entonces, si me haces vender LELIC, por más que me suba 5 puntos el pase, no me da la ecuación. Me da que pierdo. ¿Sí? Como decimos en Twitter. Y a los bancos les daba que pierde. Por eso no iban a subir la tasa. Ahí el error que yo les decía la semana pasada, cuando veo el comunicado de que aparte de subir las tasas de pase, le hacen reventar una parte de las LELIC, digo, no, vamos, para entonces acá el esquema cambió. No, no van a subir las tasas pasivas. Hasta por ahí tengan presión a bajarla, porque por más que le suba la tasa de pases, venderle LELIC a los tipos les es carísimo, porque dejan de cobrar 38%. Entonces, ahí me equivoqué. ¿Por qué? Y bueno, faltó una regulación, y es que no está claro. El discurso subimos las tasas para armonizar. ¿Armonizar qué cosa? Armonizan las tasas del Tesoro con las del Central, porque están desacomodadas. Bueno, no hay todavía una comunicación del todo clara, ¿no?, que nos permita a todos entender cuál es el destino final de las medidas, en términos integrales. Entonces vas armando este Frankenstein de medidas en la República Federal de las Regulaciones, en donde no terminás entendiendo para dónde va, porque en algún punto, si el gobierno logra explicar lo que quiere hacer, por ahí puede alinear las expectativas. Después te puede gustar más o menos el gobierno, pero digo, si más o menos nos alinean las expectativas, el mercado ya sabe para dónde tiene que salir. Este es el mercado que se tiraban de cabeza a comprar dólar link, después hubo miedo al desdoblamiento, vendían los dólar links, después no se desdobló, ahora volvieron a ofrecer dólar link y se volvieron a tirar de cabeza. Van y vienen. ¿Son tontos los operadores? ¿No nos damos cuenta? No, es que hay un esquema de expectativa. Hay muchos, bueno, que militan con la plata, pero es un problema de ellos. Pero digo, indistintamente de eso, es real que hay muchas idas y vueltas y no se termina de entender el mensaje. ¿Sí? El gobierno no está logrando comunicar qué es lo que quiere hacer. Ahora está bastante más claro porque hoy volvieron a salir regulaciones. ¿Qué hacen? Vuelven a subir la tasa de pases de 24 a 27. Bajan un punto la tasa del LELIC de 38 a 37. Es un lío esto, pero no importa. El que me siga bien y el que no nos haga problema, porque no lo entienden ni ellos. Así que, ¿para qué nos vamos a matar nosotros? Digo, pero más o menos, ¿cómo sería? Suben la tasa de pases de 24 a 27, bajan la LELIC de 38 a 37. Y cuando vos agarras esas tasas, las mirás, tienen una forma que acoplan bastante bien con las tasas que siguen en plazo, que son las del Tesoro. Entonces ya empieza, eso, a eso le llaman armonizar la curva de tasas. ¿Está bien? Entonces están armonizando la curva de tasas. ¿Pero qué te dice Central en el comunicado de ayer? Que acaba de salir. Ayer, porque para ustedes es viernes, pero yo tengo el pasado. El comunicado lo que dice básicamente es, bueno, volvemos a subir la tasa de pases, ahora no te obligo a liquidar LELIC, ¿sí? O sea que esto sí te va a repercutir en una mejor tasa para los bancos, ¿sí? ¿Pero qué dice aparte de eso? Dice, y los importadores y todos aquellos que agarren líneas subsidiadas al 24% en pesos, o sea, para financiarse con líneas subsidiadas, ahora no pueden, ¿sí? O sea, quedan excluidos de toda esta operatoria. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo que significa básicamente, lo que te están diciendo es, teníamos gente que se estaba apalancando en pases o en alguna tasa de corto plazo subsidiada, y me venía al MULC a comprar dólares apalancado en pesos con tasa subsidiada. Eso se corta. Eso se termina. Entonces, ¿ven cómo cuando nos lo cuentan así ya tiene sentido todo lo que pasó? La explicación era muy simple. Algo le había escuchado a Pese, si no me equivoco, hablar de esto. Y bueno, entonces, por ahí lo que necesitábamos era que se profundice esta comunicación, nada más. ¿Sí? Había gente que se apalancaba en pesos para ir a comprarnos dólares. Entonces, tenemos que cortar con eso. Le sacamos el acceso a todas las líneas subsidiadas. Y listo. ¿Por qué? Porque son importadores, porque si le doy líneas subsidiadas, después van y se financian con eso para comprar importaciones. El nivel de importaciones no tiene sentido con el nivel de la economía. Esta semana tuvimos dato industrial, dato de producción industrial, dato de la construcción, y el mes de agosto no fue un buen mes. O sea, ese rebote en B que veníamos haciendo se cortó. Entonces, ¿cómo puede ser que las importaciones estén a niveles parecidos a los del año pasado? Cuando tenemos un esquema en donde el recorte de importaciones en realidad no es tan brusco como tendría que ser, dado como corrigió la producción. Bueno, ahí tenés. Los importadores adelantando importaciones. ¿Por qué? Por la brecha. ¿Y cómo? Con las tasas subsidiadas, por ejemplo. Bueno, están tratando de desarmar ese esquema. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Cuál es el problema? Como siempre, llega un poco tarde, porque en el medio nos fumamos las reservas. Pero bueno, hay que corregir. Siempre que sea para corregir, bienvenido. Indistintamente si sea un poco bien, un poco mal. Hay un tema con los dólares bolsa. Evidentemente vuelan, digamos, el contado con liquidación que se liquida en el exterior. El cable al exterior está ya en 154 pesos por dólar, ¿sí? Más o menos, alineado con el blue. El dólar, sí, mi amigo en este momento está bailando, debe andar corriendo ahí por la calle, por Florida, me imagino. Pero bueno, bien, bienvenido. Como siempre decimos, ¿no? Compró mal, no es que iba a perder plata. Pero bueno, indistintamente eso, ya lo hemos aclarado. Los dólares están corriendo, ¿sí? ¿Y qué está empezando a pasar? Bueno, básicamente está apareciendo el gobierno a intervenir. Si no le gusta, no le gustan los dólares arriba de 150. No le gusta el dólar MEP, no le gusta el cable local. El cable al exterior no lo puede controlar, ¿sí? Porque los bonos tendría que operar en el exterior para poder hacer eso. Entonces ahí se le complica un poquito más. De todos modos, igual algo puede influir, ¿sí? Por arbitrajes y más, lo puede influir, pero digo, no va a andar, por ejemplo, interviniendo el contado con liquidación de la acción de Galicia, porque no va a andar comprando y vendiendo acciones de Galicia el gobierno. Lo que hace es intervenir en bonos. ¿Cómo interviene? Bueno, vende bonos, tiene una tenencia de bonos. ¿Quiénes son los que tienen los bonos? El ANSES y el Banco Central. Tienen bonos en dólares. ¿Por qué? Porque los dos entraron al canje. Los dos tenían bonos que se canjearon y recibieron bonos nuevos. O sea que tienen bonos para intervenir y modificar el dólar MEP y el dólar contado. ¿Cómo lo hacen? Muy simple. Cuando el dólar MEP empieza a subir mucho, venden bonos en pesos. O sea, los bonos nominados en dólares los venden contra pesos. O sea, te dan el bono y te reciben pesos. Y eso hace que el precio en pesos del bono baje. ¿Por qué? Porque hay un vendedor grande. Cuando empiezan a vender, ¡pum!, te mandan. Te mandan, el precio en pesos empieza a ir para abajo. Eso hace que la relación entre el precio en pesos y el precio en dólares mejore y te dé un dólar implícito más bajo. Así intervienen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esperan hasta las 3:30, que es cuando cierran las operaciones de contado inmediato. Después de 3:30, todas las operaciones que hagan se liquidan a 24 o 48 horas. ¿Sí? Generalmente 48, que es plazo normal. Entonces, para no hacerlo y tener que poner los pesos hoy o los bonos hoy, ¿qué hacen? Después de las 3:30 intervienen. Hasta las 3:30 te dejan volar. Y después de 3:30 te dan con un caño. Entonces ya todos sabíamos, ahí está, mira, ahora va a aparecer. Después de 3:30 aparece, empieza a vender bonos para bajar el precio de los bonos en pesos y que baje el contado, el dólar MEP. ¿Pero qué empezó a hacer? Se dieron vuelta después. Porque uno dice, bueno, están cambiando deuda pública, o sea, deuda intrapública por deuda con privados. Tampoco es gratis. Y lo están haciendo a tasas del 14-15%, que es lo que rinden los bonos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer al revés. Y uno, ¿sabes qué hago? No te vendo bonos en pesos. Te compro los mismos bonos con dólares. Y eso hace que la cotización del bono en dólares suba. Y tiene el mismo efecto, baja el MEP. Ahora, ojo porque eso es caro, ¿eh? Hay alguien que está poniendo los dólares ahí. Alguien, digo, el ANSES o el Central. En principio, parecería que es el ANSES. O incluso puede llegar a ser el Tesoro también, porque el Tesoro tiene dólares. Eso es una estrategia más finita, ¿sí? Porque estás entregando dólares cash para bajar el cotización. ¿Pero qué pasó? Nos sorprendió a todos, porque lo estábamos esperando todo en la punta en peso y apareció en el bid, o sea, en la punta compradora en dólares. Nos descolocó. Vos mirás el intradiario de cualquier bono en dólares, y porque lo primero que pasaba es, le daban con un caño a él a L30, que es el de referencia. Y entonces se le hacían bajar el dólar. Después te quedaba en ese muy bajo, y en el resto quedaba altísimo el dólar, totalmente desarbitrado, un lío. Después empezaban a hacer más parejo, y bueno, metamos en AL30, metamos en AL38, en AL29. Le pegan a toda la curva igual, más ordenado, más prolijo. ¿Y después qué empezaron a hacer? Empezaron a comprar con dólares y a vender con pesos también. La doble Nelson. ¿Sí? Le dan por los dos lados. Entonces te dan un poquito con pesos, te compran un poquito con dólares. El saldo neto de la deuda queda igual. Porque todo lo que vendés por peso lo recompras con dólares. Entonces la deuda intrapública queda igual. ¿Pero qué haces en el medio? Liquidás dólares. Porque cuando vendés, cobras los pesos, pero cuando compras, pones los dólares. Los dólares no vuelven. ¿Está bien? Entonces, ahí anda la intervención. ¿Qué pasó el último día? Bueno, el último día fuimos todos al mercado. A partir de 2:30, 3:15, empezamos a pagar todos en dólares. Porque si va a aparecer el central a comprar, el precio va a ir para arriba. Entonces, el precio solo empezó a subir porque reconoció esa señal. Y todos nos adelantamos. Antes de que aparezca el central y el precio suba, compro ahora y me gano la suba del central. Bueno, el precio empezó a subir y el central no apareció. Entonces, en el MAE, en el mercado mayorista, está pasando lo mismo. Central pone la orden, vende un poco. Al otro día aparece 3 centavos arriba, después de 1%. ¿Qué es lo que quieren hacer? Lo que quieren hacer es que el que apuesta al dólar en sus diversas formas sufra. Sufra la incertidumbre de no saber si te lo van a salir a reventar en pesos, de no saber si van a salir a darle con un caño en dólares, si no saber si va a haber punta, no va a haber punta, si hoy sube 5, si baja 2. Y eso lo que hace es que vos no puedas hacer los números para especular con el dólar. Después, obviamente uno puede comprar y esperar, ¿sí? Pero en el caso del MAE, fíjense la importancia de todo esto, porque yo te estoy diciendo que ellos se apalancaban en pesos con tasa subsidiada y compraban dólares. Entonces, para que eso salga, la depreciación del dólar tiene que estar ya preestablecida, la tenés que conocer, y la tasa en pesos tiene que ser barata. ¿Qué hicieron? Subieron la tasa en pesos y le metieron incertidumbre al tipo de cambio, porque un día saltó 1%, después saltó 3, la mitad. Hoy quedó igual que ayer, no se movió, y el tipo que se apalancó a 3 días, tiene 3 días para que eso suceda, si no sucede, pierde plata. Entonces, a eso se referían cuando nos decían, queremos que haya un poco más de volatilidad. No podían explicarlo así. Bueno, lo están ganando porque hay un poco más de volatilidad en el mercado oficial. Están liquidando y algo apareció. Es todo muy lento, es todo muy tibio, es todo muy poco. Y está bien porque los incentivos son pocos también. Pero digo, de a poco hay buenas señales. Hay que ir siguiéndolo, ¿sí? ¿No? Eso no vamos a poder resolverlo en el corto plazo de si funciona o no funciona. Va a haber que ir siguiéndolo y ver cómo evoluciona. ¿Mejoró respecto de lo que teníamos antes? Sí, mejoró. Sí, hay una dinámica un poco más interesante. Hay algo de venta privada, no es todo central. Las puntas se mueven un poquito, interactúan un poquito más. Hay algo más de volatilidad intradiaria. Bueno, mejoró entonces. ¿Alcanza? No, estamos lejísimos de que alcance. De hecho, en varios de los días de esta semana el Banco Central ha tenido que vender reservas. En algún otro pudo comprar. Bueno, tal vez tenga que ir a ese escenario. Cuando puede, compra y cuando no vende. Y bueno, y va neteando, como venía haciendo hasta mediados de año. Después se descalabró todo. Pero bueno, finalmente, ¿qué más del mercado argentino? Dos aclaraciones. Primero, toda esta cosa que yo le estoy contando de los bonos, que te compran, que te venden, que te modifican el precio del bono. O sea, que implícitamente modifican su rendimiento. ¿Ven por qué yo siempre hincho tanto las guindas de que no miren los bonos en el mercado local para hacer cálculos de riesgo país o intentar entender cómo se mueve el riesgo país? Porque el JP Morgan no mira los bonos en el mercado local porque sabe que estas cosas pasan. Los únicos bonos que le importan al JP Morgan para el riesgo país son los ley extranjera cotizando en Estados Unidos, no en Argentina. Porque los ley extranjera yo los puedo comprar en Argentina, pero tienen un precio distinto al de Estados Unidos. ¿Sí? Yo lo compro acá a 45 y en Estados Unidos vale 40. Entonces cuando hago el cable y saco mis bonos a Estados Unidos, pierdo 5. Ese es el costo del cable, el costo de la transferencia al exterior. Por eso el contado con liquidación en el exterior es mucho más caro. Está a 154 pesos más o menos. ¿Está bien? Entonces por eso yo el otro día justamente comentaba eso. Algún alumno me preguntaba, pero si los bonos están bajando, ¿por qué decís que están más o menos bien? No, los bonos que están bajando son en Argentina. En Estados Unidos los bonos en dólares, ley extranjera, están subiendo. Por eso baja el riesgo país. Miren el indicador de riesgo país. De hecho, esta semana les debe haber pasado que miraban, los bonos bajan y el riesgo país baja también. No, ¿cómo? Si los bonos bajan, el riesgo país tiene que subir. No, están bajando en Argentina. En Estados Unidos no están bajando. Bueno, complejo. Primera aclaración. Segunda aclaración, bueno, tenemos que hablar de la colocación dólar link. ¿Sí? El gobierno colocó un bono que vence en noviembre de 2021... atado al dólar. La colocación fue un éxito. Ahora sí fue un éxito. Ahora sí fue un éxito de verdad. Che, querían emitir 500 millones. Terminaron emitiendo como 1.800 millones. Se iban a llevar casi 40 mil millones de pesos y llevaron, ¿cuánto? 136 mil. Renovaron más del 50% de todos los vencimientos del mes solo con esa colocación. Hay mucho fondo común ahí, seguro. Mucho fondo común. Alguno entiendo que desarmó activos SER y se pasó a eso. Está bien. Digamos, parte de la estrategia. Pero es una herramienta más. Hay algunos se enojan, pero ese dólar es solo dólar oficial. El dólar oficial no sirve para nada. Entiendan que es un activo en pesos igual, ¿eh? Paga en pesos. Está atado a la cotización del dólar, pero paga en pesos. O sea que a vos lo que te importa de última es la tasa de depreciación del dólar oficial. Eso no te va a salvar la brecha. ¿Sí? Sí te permite eventualmente hacer operaciones con la brecha, porque ahora tenés un instrumento de dólar oficial. Con lo cual podés calzarlo con futuros, con lo cual podés, que también son a dólar oficial, o con lo cual podés hacer alguna operatoria entre ese y algún bono soberano que cotiza a dólares paralelos. Entonces ahí ves, compras uno y vendes el otro y te llevas la brecha o haces al revés, etc. Se abre el abanico y eso está bueno, porque la verdad abre el abanico de los instrumentos de inversión que hay. Y en esto el Tesoro ya lo había dicho y la verdad que cumplió. Dijo, nosotros, el secretario, uno de los secretarios, no quiero decir el nombre porque no sé si me voy a equivocar, había dicho, nosotros vamos a colocar lo que el mercado esté demandando. Si el mercado demanda SER, le vamos a meter SER. Si el mercado demanda tasa fija, le vamos a meter tasa fija. Si el mercado le manda LINK, le vamos a mandar LINK. No lo dijo así, pero dijo, vamos a mandar lo que demanden. Y efectivamente, cuando los spreads eran negativos con los bonos atados a inflación, los tipos colocaban SER. Después eso se paró, los tipos colocaban tasa fija. Ahora estábamos todos desesperados con el dólar oficial, ¡pum!, los tipos te meten dólar oficial. Y eso está bueno, es una estrategia inteligente porque te baja el costo del financiamiento para el Estado. ¿Saben cuánto salió de rendimiento? ¿Cuánto le costó al gobierno colocar esos 136.000? 0,10% anual. ¿Sí? En dólares oficiales. Nada. Gratarola prácticamente. Ahora, obviamente, contra más se deprecie el dólar oficial, más va a tener que pagar el gobierno, digo, porque el capital ajusta por eso. Pero digo, en términos de intereses se financia gratis. Si más o menos controla el dólar oficial, se va a poder financiar a cero. Obviamente, si el dólar oficial deja de moverse, nadie va a tener interés en seguir comprando estos instrumentos. Pero en el medio hay un gris en donde todos seguimos desconfiando y el Banco Central lo controla. Y ahí tenés que colocar, pero hasta financiate todo. Y mirá qué vivos que estuvieron, que se llevaron 136.000 palos. Porque dijeron, meté todo ahora negro, que viene bárbaro. Si controlamos el dólar, los acostamos a todos. ¿Está bien? Entonces, muy buena colocación. Volvió a meter otra colocación más, después en letras cortas y letras atadas a inflación, también bastante bien, flojito, pero secó la plaza, ¿no? Se llevó todo con los dólar link, que quedó poco plata, se llevó 30.000 palos más, ya está, cerró el mes, le queda una colocación más, va a refinanciar todo, éxito de vuelta a lo del tesoro, y ahora me gusta más encima porque modificó un poco la estrategia y porque se lleva todo, ahora sí, no prorratea más, no deja pesos latiendo por ahí, se lleva todo, todo lo que ve se lo lleva, tiene que hacer así y no tiene que cambiar esa política. Si hay que pagar un poquito más de tasa para llevarse unos pesitos de más, hay que pagarla. Es el momento de pagarla. ¿Sí? Pues es un momento de mucha volatilidad y mucho pesimismo para los activos argentinos. Creo que de Argentina dije todo. ¿Sí? Siempre queda algo, ¿no? Porque, a ver, sumando algo de positividad, digamos, cierro con este último datito. Los canjes de billete en el MAE, mercado abierto, en donde ya se negocian yuanes, ¿sí? Ojo, que ya apareció poquito volumen, un palo y medio en dólares de yuanes, pero ya se están negociando. También ahí podemos ver cuántos billetes le está pidiendo los bancos al Banco Central. Eso nos da la pauta de cómo viene la salida de depósitos. Bueno, aflojó mucho esta semana, aflojó mucho. La semana pasada, al final, está dando canje martes y viernes el Banco Central. Tanto el viernes anterior como este martes pidieron la mitad de lo que habían pedido la semana anterior. Los bancos. ¿Qué significa? Que evidentemente tienen menores previsiones para la extracción. Entonces dicen, che, ya no necesito 160 palos en billete. Mándame 90. Mándame 80. ¿Por qué? Porque ya no me están sacando todo. Con lo que tengo, tiro. Entonces está bajando el nivel de extracción. Veremos si se sostiene. Yo ya saben lo que pienso de eso. Lo dije muy clarito en el episodio número 9, si no me equivoco. Que más allá de la zaraza, digo, los dólares estaban, así que no había que preocuparse al respecto. Bueno, finalmente entonces vamos a pasar al mercado internacional, porque hoy no vamos a hablar solo de Estados Unidos, si bien sí vamos a hacer algunos comentarios sobre algunos otros países, ¿no? La Unión Europea, cosas ahí que estuvieron pasando en Australia, etc. Pero antes de eso, Estados Unidos, te lo dije o no te lo dije. Sorprende ver tantos analistas en el mercado argentino que no sigan la coyuntura económica, política y de mercado de Estados Unidos. Todo lo que pase allá es donde se arma el volumen. O sea, nosotros, a ver, sin S&P no hay paraíso. Si no anda bien Estados Unidos, nosotros no tenemos ni para arrancar. O sea, que hay que saber siempre qué está pasando allá. Y allá estábamos en situaciones bastante complejas. ¿Sí? Nosotros grabamos el podcast el jueves y el viernes Trump dio positivo de COVID, ¿no? Si no me equivoco, creo que fue al otro día o por ahí. Positivo de COVID te da el tipo, el presidente de Estados Unidos. Y vos decís, los mercados se tienen que caer a pique. Si Boris Johnson ya había tenido, digo, primer ministro de Inglaterra, pero digo, complicado. Como si fuese poco, pasó lo que todos temíamos, ¿sí? No llegaron a un acuerdo por un segundo programa de estímulos fiscales el gobierno, o los republicanos y los demócratas. ¿Sí? ¿Y qué hicieron los demócratas? Mandaron su propio proyecto, con juegos de azar y mujerzuelas, como dice el meme. Mandaron su propio proyecto. Lo aprobaron en la Cámara donde tienen mayoría, ¿sí? Que se llama el Héroes 2.0, ese es el programa, se llama así, por 2.2 trillones. Ya lo habían hecho, esto ya, con el Héroes 1 lo habían hecho. O sea, presentaron su propio proyecto, lo aprobaron en su Cámara y después quedó en la nada, porque arriba no te lo votan. En el Senado no te lo votan, los republicanos tienen mayoría. Entonces, hicieron lo mismo, lo mandaron por abajo, lo aprobaron, fue arriba y ahí quedó. Y ya ahí el viernes fue el lunes en realidad fue una rueda media mala. Mercado, bueno, más o menos se venía recuperando y el martes viene Trump con una masa y nos destruye todo. Porque lo que dice es, acabo de darle instrucciones a los representantes del partido a que corten todo tipo de negociación por los programas de estímulos fiscales. Los demócratas mandaron su propio proyecto, bueno, listo. No se lo vamos a votar. Les dije ya mismo que corten las negociaciones, lo que yo les venía anticipando de la semana pasada. ¿Y qué dice Trump? Dice, bueno, dedíquense a cerrar el tema de la Corte Suprema, que ahí está el pliego, esto lo siguen discutiendo. Dedíquense a cerrar eso, lo de los estímulos, no hablemos más con los demócratas. No tendremos programa hasta después de las elecciones. La lectura de Trump, que lo dice en el propio tuit, lo dice, después de las elecciones yo gano, voy a tener mayoría y saco el programa que a mí se me antoje. ¿Sí? Básicamente eso es lo que dice. ¿Vieron? Para los que dicen que hay que tener teclado de Bloomberg para ser trader, mira, te cambio el teclado de Bloomberg por un Twitter real time de Trump. ¿Sí? Porque Trump te mueve mucho más el mercado que cualquier otro dato que pueda sacar. El tipo mete ese tweet y desde ahí nos hicimos percha. Percha. Miren lo que le voy a decir. Fue tan fuerte lo que pasó en el mercado, esa baja, que a las horas, ¿sí?, tipo 10 de la noche de Estados Unidos, Trump vuelve a tuitear y dice, si me mandan ahora un programa más chico, ¿sí?, de transición, llamémosle, para darles incentivos fiscales a las aerolíneas que están jugadas y a los pequeños negocios, te lo firmo ya. Eso sí te lo firmo. Pero el paquete grande no, eso sí. Con ese tuit, obviamente, el otro día estábamos todos de fiesta, ¿no? El mercado volaba. Fíjense cómo está el mercado, ¿no? Algunos dicen, yo siempre digo, tengo una frase que es mía, ¿no?, que la registro, en algún momento lo voy a hacer, que es, los mercados votan, sí, pero no militan. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo explico acá porque siempre me preguntan y nunca en Twitter es difícil de explicar. Pero lo explico acá. Con lo que me refiero es que los mercados tienen preferencias, ¿sí? A veces al mercado en general le termina gustando más uno que otro. No piensen que Estados Unidos es Argentina y que uno es pro mercado y el otro es antimercado. No, allá el mercado es el mercado, las corporaciones son las corporaciones y más o menos va a ser siempre lo mismo. Pero en el margen, bueno, siempre eligen a uno. ¿Eh? Me cae un poco mejor este, me cae un poco mejor aquel. Alguno podrá decir, yo creo que el mercado está más con Trump. Y yo creo que sí, me inclino más por esa posición. Pero yo creo que el mercado vota un programa de estímulos fiscales. Si hubiese un tercer candidato y fuese un programa de estímulos fiscales, los tipos te votan ese. Porque lo que quieren es eso. No importa si lo hace Biden o lo hace Trump. O sea, es lo mismo. Lo que quieren es un programa fiscal. Y que implique más emisión monetaria y quieren más liquidez. Entonces, los tipos van a votar porque les conviene uno o el otro. ¿Sí? Pueden elegir. Lo que no van a hacer es militar. Si pierde el que les gusta, no se van a quedar sentados, enojados, y van a dejar de operar porque perdió el que les gustaba. ¿Por qué? Porque los mercados no militan. Se va a hacer negocio con el que esté. Y si gana el que nos gusta, y en algún momento los números no dan, no vamos a andar militando a ese candidato que nos gusta. Si los números no dan, cerramos todo y nos vamos. En Estados Unidos, ¿qué hacen? ¿Ven? En Argentina fue muy claro. Les gustaba un candidato como el del gobierno anterior y lo financiaron, le dieron. Cuando vieron que los números no cerraban, fueron los primeros en irse. ¿A qué se van a quedar? Porque los mercados no militan. Obvio que les gustaba más Macri que Alberto Fernández. Ahora, cuando vieron que los números con Macri no cerraban, se fueron. Y de hecho, vaya que uno se queja del mercado, que gobernaron para el mercado y el mercado. El que le bajó el pulgar al gobierno de Macri fue el propio mercado. Así que no sé de qué se quejan. Digo, de verdad que lo financió, pero fue el primero que se dio vuelta y le dijo, bueno, no hiciste los deberes, yo ya te di lo suficiente, vos no hiciste nada, nos vamos, no se vayan, que se arma, que se arme. Bueno, traigamos el fondo para que les dé salida. El fondo vino a dar salida, no vino a hacer otra cosa. Bueno, acá lo tenemos todavía al fondo. Ahora están acá igual, vamos a ver si se van de Argentina, ¿no? Bueno, en concreto, digo, a eso me refiero cuando hablo de los mercados votan pero no militan. Y por eso le digo a todo el mundo, no militen con su plata. Si ustedes tienen una creencia política, ideológica, religiosa, futbolística, déjenla para su vida personal. En el mercado traten de no hacer esas cosas porque les va a ir mal. ¿Sí? Traten de pensar como piensa el mercado. O sea, tampoco ignoren que en el mercado hay una mayor cantidad de gente que piensa de una determinada manera. No lo ignoren, porque eso es un dato que te sirve. Pero ponerse a enojarse con la plata porque ganó tal, perdió tal, no, eso en el mercado te va a ir muy mal. Te va a ir muy mal. En Argentina sobran ejemplos. Indistintamente de eso, ya digo, para cerrar el tema Argentina, este pequeño paquete de incentivos de transición, ¿sí?, hasta que pasen las elecciones, Cayó bastante bien en el mercado. Sí, cayó bastante bien en el mercado. Ahora se abre, obviamente, una beta bastante importante, porque el 15 tendríamos el debate presidencial. Esta semana tuvimos el debate de vicepresidentes, muy, 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 muy tranquilo. Pero el debate presidencial del 15, el último, no se sabe si se va a hacer, porque en principio iba a ser virtual. Trataron de cambiarlo y Trump dijo, no, si me cambian las condiciones, yo no voy. Así que no sabemos ni siquiera si vamos a tener debate. Va a estar compleja la cosa de acá hasta el 3 de noviembre. Yo creo que sería muy positivo que logren un pequeño acuerdo de transición para aerolíneas y pequeños negocios, ¿sí? Que no va a tener ni loco la escala del otro programa, pero digamos, suma un poquito. Ahora, ¿cuál es el tema ahí? Bueno, el tema es que ya nuestra querida Nancy Pelosi está diciendo que puede acordar un programa de ese tipo, pero si le dan la certeza de que va a salir el otro. Eso es después de las elecciones, estimada. ¿Qué sabemos todavía qué va a pasar? Fíjense lo que es la sobreinformación, cierro con eso, ¿no? Que estamos todos colapsados, los que estamos en el mercado, estamos todos colapsados de Nancy Pelosi. Es básicamente la presidenta de la Cámara de Diputados, sería de Estados Unidos, es demócrata, que es la que está llevando adelante toda esta negociación de los paquetes de estímulos fiscales. ¿Por qué? Porque la vemos en todos lados. Pero porque hay sobreinformación, ¿sí? Porque la cita, Pelosi dijo tal cosa, al otro día Pelosi dijo tal cosa, al otro día Pelosi dijo tal cosa, a los dos minutos dijo tal cosa, dijo tal otra. Bueno, dijo un montón de cosas, hermano, ¿qué está? ¿Va para un lado, para el otro? ¿Qué está haciendo? Bueno, a ver, no es que ella salga a hablar y esté 20 horas hablando con todo el mundo y todo el mundo sacando statement todo el tiempo. No, es que nosotros estamos sobreinformados. ¿Sí? Y hagan ese ejercicio de ver cuánta información están procesando, si la información que están procesando les sirve para algo. Primero, yo siempre le digo a los alumnos de ICB, hagan dos cosas. Primero, fíjense si la información es buena, ¿sí? Si es fidedigna, si es una buena fuente, si tiene sentido lo que estás leyendo. Trata de chequearlo. Y después, de toda la información, obviamente, separá la que es buena, o sea, la que es buena. Empezá a recurrir a fuentes que sistemáticamente te den buena información. Y una vez que tengas seleccionada la fuente que te da buena información, tenés que aprender a distinguir entre información que es operativa e información que no. Hay información que no te suma nada para operar en el mercado. Por ahí es verdadera, por ahí es interesante, pero no sirve para el mercado. Bueno, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es importante. Y es importante porque estamos en un mundo donde hay mucha información y es muy fácil acceder a la información. Pero no toda la información es buena. Por eso, en general, a veces está bueno filtrar. ¿Sí? Simplemente eso. Pero bueno, estamos colapsados de información. Finalmente, para cerrar el día de hoy, vamos a cambiar un poco el escenario. Vámonos a Europa. Ahí hablaron el gobernador del Banco de Inglaterra y Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. Los dos dijeron lo mismo. ¿Qué es lo que dicen siempre todos los presidentes de todos los bancos centrales? Vamos a usar las herramientas que haga falta en el momento que haga falta. No nos tiembla el pulso. Tenemos poder de fuego. Así, bueno, ¿y para qué me decís? Si dicen lo mismo, no me digas. No, ¿cuál es el tema? Esta vez fueron un poquito más concretos. Ya no están... No sonó a chamuyo, perdón la palabra, pero es eso. No sonó a chamuyo. Ahora ya están diciendo, bueno, mirá, Lagarde dijo, y si hay que poner las tasas más negativas, se pondrán. ¿Más negativas? Se pondrán. El Banco Central Europeo tiene una tasa de referencia negativa, que es la de facilidad de depósito, que es menos 0,5%. La de referencia es 0 y la de facilidad de préstamos es 0,25. Bueno, ese corredor lo bajan todo. Dicen, no, sí, puede ser que lo bajemos. Y puede ser que metamos más incentivos monetarios. La compra de activos soberanos y demás viene muy lenta. Otras líneas de financiamiento con bancos no, vienen muy bien. Vienen muy bien. Le están metiendo una cantidad de liquidez bárbara. Pero van por más, ¿eh? Y ahora en serio van por más. Banco de Inglaterra lo mismo, ya dijeron, vamos por más. Así que puede haber baja de tasas, puede haber incremento de los quantitative easing. O sea, puede haber una segunda rueda, que es lo que yo vengo diciendo hace bastante. En algunos casos ya se dio incluso. Caso Australia, que esta semana mantuvo su cash rate, la tasa de referencia a un día, en 0,25%, y el target para los bonos a 3 años en 0,25%. ¿Y qué dice ahí en el comunicado? Dice, mirá, estamos interviniendo. Ahora el target de los bonos del Tesoro hubo que salir a comprar. Y salimos y compramos. Y llevamos. Los bancos facilidades la están usando. Ya se llevaron 81.000 palos. Y hay 120.000 palos disponibles más. Y si llega a pasar algo, segunda ola, tercera ola, metemos más plata todavía, más dólar australiano. El gobernador del Banco de Inglaterra dijo lo mismo. No nos va a temblar el pulso a seguir interviniendo. Si hay segunda y tercera ola en Reino Unido, ya hay segunda ola de coronavirus. Dijo, y si hay tercera, también. Así que vamos a un escenario, por suerte, de hiperliquidez. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Porque para terminar y ahora terminar en serio. No es lo mismo un programa. Porque uno podría decir, mirá, si los demócratas quieren poner un programa más grande, mejor. No, porque las características del programa no son del todo agradables para el mercado. ¿Por qué? Porque las características del programa tienen básicamente dos supuestos. El programa demócrata, que no tiene el programa republicano. El programa republicano es más chico, es un tercio. Ellos quieren hasta un trillón aprobar. ¿Sí? Entonces dicen, ¿cómo puede ser que sea mejor menos gasto fiscal que más? Sí, ¿por qué? Porque los republicanos te dicen, yo emito un trillón, o sea, yo gasto un trillón más y se emite un trillón más. Se financia todo con emisión, se acabó. Los republicanos no dicen, los demócratas no dicen eso. Los demócratas lo que dicen, lo dice Biden, es, no, bueno, una parte se va a emitir y otra parte va a salir de las corporaciones porque voy a subir impuestos. Apa, ya no es lo mismo ahí. Por otro lado, ¿por qué es tan grande y tan monstruoso el programa de los demócratas y tan chico el de los republicanos? Porque los demócratas quieren volver a fase 1, lo dijo el propio Biden en el debate. Hay que cerrar la economía. Entonces, es coherente que en ese cierre de la economía necesites más estímulo. Ahora, te vas a tener que fumar las tasas de desempleo, la corrección en el mercado, etcétera, etcétera. Son dos modelos distintos, ojo. Ojo, porque uno ve programas, el que ponga más plata va a ser el mejor para el mercado. No, ojo, porque implican cosas distintas. ¿Esto quiere decir que cuando gana Biden el mercado se va a desplomar? No, hasta por ahí suba, no lo sé, porque no está tan claro tampoco, ¿eh? Yo me inclino más a pensar que al mercado le gusta más una continuidad, pero digamos, en última instancia es una opinión mía, qué sé yo. Los movimientos que se ven cuando debatieron ellos me daban la sensación de que al mercado le gusta más Trump, pero le tiene mucho más terror a algún problema institucional de tipo, no sabemos cómo se resuelven las elecciones, hay que votar de vuelta, cosas así. Y ahí sí dejan de creer a Trump. Por eso es muy fino. No es que el mercado está con Trump. No, bueno, el mercado, qué sé yo, somos muchos ahí. Yo creo que se inclina un poquito más por Trump, pero sí lo que quiere es algo ordenado. Si no quiere un bardo institucional de que no sabemos quién ganó y estar un año así. ¿Sí? No quiere eso, definitivamente. Bueno, hasta acá entonces el episodio número 11. Espero que les haya gustado. Les quiero mandar un saludo a todos los que comparten nuestro podcast en las redes sociales. Hubo mucha gente esta semana que nos ayudó. El colega Johnny Arts, Florencia, Iván, me acuerdo nombres así al azar, Matías, Martín, no me acuerdo los apellidos porque aparte los voy a pronunciar mal, pero gente de las redes sociales. A todos los alumnos de ICB que están a full también con el podcast, me escriben todo el tiempo. Y a todos los que hacen, ¿sí?, esta comunidad que estamos armando de podcast financiero. Así que les dejo un saludo muy grande. Nos vemos la semana que viene con más medidas, más regulaciones y más cosas para explicar complejas que solo suceden en la República Federal de las Regulaciones. Saludo muy grande y que tengan un buen fin de semana.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.